Bueno, como hemos sido comedidos en el tiempo de intervención de la presentación de esta jornada, tiempo que hemos ganado para los verdaderos protagonistas, ¿no? Que son los que van a ilustrarnos con sus ideas a lo largo del día de hoy. Cuando empezamos a plantear esta jornada, coincidió con que se iba, y de hecho se ha celebrado la semana pasada, el jueves y el viernes, en esta facultad, un seminario internacional, como decía, relacionado con la diligencia de vida y el trabajo decente en las cadenas de valor, que organizaba y que ha organizado mi compañero Alfredo Sanguinetti. Entonces, realmente yo hablé con él desde el principio porque me parecía que era una persona idónea para introducir. Además, que iba a aprovechar esta coyuntura para poder plantear cuáles son, a su juicio, las principales conclusiones de ese seminario que tuvo lugar la semana pasada y por el cual, pues, públicamente le felicito. Wilfredo es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca y es también director del Departamento de Trabajo y de Trabajo Social, de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, y dirige un máster en el marco del cual se llevó a cabo el seminario la semana pasada, el máster universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Pero, aparte de ello, pues dirige un proyecto, el proyecto TransLab, que es el que organizó directamente el seminario. Y tiene ya importantes contribuciones. El equipo es pluridisciplinar, está formado por compañeros no solo de la Universidad de Salamanca, pero principalmente de la Universidad de Salamanca, muy queridos por mí, y con lo cual para mí hoy es un motivo de satisfacción poderlo tener aquí, Wilfredo, gracias, y que nos hable y que nos cuente cuáles son las principales conclusiones del seminario de la semana pasada. Cuando tú quieras, tienes la palabra.
Vamos bastante tiempo siguiendo este proceso, con mucho interés, con un método que combina la reflexión académica con dos elementos más, la interdisciplinariedad y el contacto con los agentes. Es decir, y el estudio de los instrumentos y el contacto con los agentes. Es decir, no hablamos de lo que nos gustaría que fuese o cualquier proceso, sino que nos dedicamos a estudiar también los instrumentos que se van construyendo y lo hacemos en contacto con los protagonistas de este tipo de instrumentos, los que los negocian, los que los elaboran, etcétera, etcétera, etcétera. Este ha sido nuestro método. Primero estudiamos en el primer proyecto los instrumentos originalmente creados por las empresas multinacionales, acuerdos marco, códigos de conducta, redes sindicales, sistemas de verificación, etcétera, etcétera, y especialmente las españolas. Y ya en esta última etapa hemos combinado ese estudio con el análisis de las herramientas que vienen construyéndose en los últimos años, cuando nosotros empezamos con esto. No pensamos siquiera que podía llegarse a este nivel de construcción. Las herramientas que se vienen construyendo para impulsar y dirigir la creación y el diseño de esos instrumentos de control de las cadenas mundiales de producción de valor o de suministro de las empresas multinacionales, que es un principio que es un proceso que se inicia en el año 2011 por los principios rectores de las Naciones Unidas, que continúa luego con otras herramientas internacionales, primero de carácter meramente recomendatorio, voluntario, y que en la última fase incluso empieza a concretarse en iniciativas comunitarias y nacionales de carácter vinculante, no iniciativas soft, sino ya iniciativas de carácter fuerte, iniciativas hard. Todas estas iniciativas, además, articuladas a partir de una noción clave que ha ido tomando cada vez más impulso y que resulta fundamental para conseguir el resultado del cual les voy a hablar luego, que es la noción de diligencia de vida empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Cuestión fundamental, esta ligación entre derechos humanos dentro de los cuales los derechos laborales, tratándose de actividades empresariales, tienen un rol fundamental, y la tutela del medio ambiente, que aparecen vinculados en estos principios y en los objetivos de desarrollo sostenible igualmente. El objeto del seminario, cuyas conclusiones le voy a presentar, fue o ha sido realizar un balance del proceso de construcción de todas estas herramientas. Todas estas herramientas dirigidas como, desde diversos planos, a conseguir o a promover esa garantía de una base de condiciones laborales justas en las cadenas globales de valor, que se ha ido identificando poco a poco con la categoría de derechos, de los derechos humanos laborales. Prestando atención para eso a sus muy diversas manifestaciones y dimensiones, porque esto tiene una dimensión privada, vinculada a la actividad de las empresas, una dimensión convencional que se vincula con los acuerdos que estas empresas pueden tener con los agentes sociales y especialmente con los sindicatos, la participación de estos sindicatos en esos mecanismos, y luego tiene una dimensión internacional con los principios rectores y los demás instrumentos, las directrices de la OCDE, etc. Y luego tiene una dimensión jurídico-pública en el ámbito de la Unión Europea, con instrumentos vinculantes, y luego estatal con las leyes nacionales, en el ámbito de los estados. Bien, para prestar atención a estas manifestaciones, discutirlas, convocamos en nuestros seminarios a un panel de 24 expertos, ¿no?, de distintas especialidades, de derecho internacional público, derecho internacional privado, Tony, de derecho del trabajo, de derecho, participaron incluso algunos penalistas, porque hubo además 25 papers o ponencias voluntarias, con lo cual ha habido casi 50 contribuciones a este seminario. Convocamos a expertos de la academia de todas estas materias, pero también convocamos a los agentes, representantes de las empresas, representantes de las organizaciones sindicales. Uno de ellos, de hecho, se ha quedado aquí en Salamanca para participar hoy en el seminario, nuestro querido y admirado amigo Isidor Boix. Ahora, si hubiera que sintetizar, en una idea o dos ideas fundamentales las conclusiones del seminario, yo lo que les diría es que detrás de todas las intervenciones de los presentes se encontraba una doble convicción. En primer lugar, de que estamos viviendo ahora, algo se ha dicho ya, un momento clave para la gobernanza social de la globalización. En el que está tomando cuerpo, nada menos, esto era impensable cuando empezamos con esto hacia el año 2010, una nueva disciplina o una nueva regulación transnacional del trabajo al interior de las cadenas de valor. El proceso es mucho más amplio, pero por lo que tiene que ver a su dimensión laboral, lo que está tomando cuerpo es un ordenamiento, una disciplina o un derecho. Esto es una discusión de académicos que es muy importante, ¿no?, pero que no tiene, no, a efectos prácticos no es tan relevante. Una regulación, en última instancia, transnacional del trabajo al interior de las cadenas de valor, lideradas por las empresas multinacionales, que busca asegurar, como les he dicho, el respeto de una base de derechos laborales dentro de esas cadenas, identificada con la categoría de los derechos humanos laborales, que es la intersección entre los derechos proclamados por los convenios internacionales del trabajo, no solo los derechos fundamentales de la Declaración del 98, sino todos los derechos que están en los convenios internacionales del trabajo, que a su vez forman parte del acervo de los derechos humanos, por estar declarado en los instrumentos de tutela de los derechos humanos. Toda esa base de condiciones laborales se trata de asegurar, de promover, de garantizar a partir del poder de la empresa multinacional. Esa es otra característica. O sea, la herramienta o el sujeto que debe llevar a cabo exigir la aplicación de esos derechos además de los estados de cada país, seguramente las inspecciones de trabajo, por supuesto, en la medida que crean posible, que sea posible que actúen, es el poder de la empresa multinacional el que en el ámbito de esta regulación ha de ser el sujeto o ha de ser la instancia o ha de ser el mecanismo a partir del cual se garantice esta base de derechos, es decir, que la empresa multinacional gobierne la cadena de valor, no solo desde la perspectiva comercial, que ya lo hace, sino también desde esta perspectiva. Cosa que vienen haciendo muchas empresas, además, no es ninguna novedad, ya las empresas pues, no contratan a ciegas a ningún proveedor, no se desentienden de estas cuestiones por la cuenta que les trae, por el propio riesgo reputacional que supone. Pero además, esta regulación transnacional tiene algo de particular, que es el empleo de la noción de dirigencia de vida empresarial, que se inicia con carácter puramente promocional por los principios rectores, pero que va cobrando cuerpo con una noción cada vez más fuerte, que se dirige a qué? A impulsar la acción de esas empresas, a regular la acción y a tratar de que las empresas operen con arreglo de una serie de parámetros objetivos. Esta es la primera idea. La segunda idea, fuerza general del seminario, ha sido la de que para avanzar en esta línea son precisos no solamente acuerdos, instrumentos de las empresas, instrumentos internacionales recomendatorios, sino instrumentos públicos fuertes que impulsen y exijan la puesta en marcha de procesos de diligencia debida por las empresas y los sometan a exigencias de carácter objetivo. O sea, que no solamente pongan en marcha estos procesos aquellas empresas que por estar sometidas al escrutinio público, pues se vean en necesidad de poner en marcha porque no afectar su valor bursátil, su prestigio frente a los consumidores de estos procesos, sino todo tipo de empresas y además no haciéndolo cada una como le parezca, sino sometiéndose a una serie de parámetros objetivos. Pues, la necesidad de instrumentos jurídicos públicos que impulsen con carácter fuerte estos procesos, pero también, ojo, la necesidad de instrumentos privados eficaces, diseñados y aplicados con la participación de los trabajadores, porque hablamos de cadenas de valor, en este caso, y derechos laborales, los representantes de los trabajadores y los propios trabajadores en todos los niveles de estas cadenas de valor. Instrumentos fuertes que impulsen a nivel público, instrumentos privados eficaces basados en la participación de los sujetos que están en condiciones de recibir el impacto o de ver afectados sus derechos por las actividades empresariales. Esta es la conclusión general. Yo voy calculando el tiempo y me voy extendiendo razonablemente en función tenemos todavía 10 minutos para contarles las conclusiones de carácter específico. Se pudieran hacer decenas, porque esto ha sido riquísimo, ha sido muy interesante, han sido muy interesantes los debates y llenos de aportación. No obstante, yo voy a sintetizarlo, estas aportaciones, en 6 conclusiones de carácter específico, que les voy a mencionar brevemente a continuación. En primer lugar, la primera, la importancia que tiene el proyecto de tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. La importancia que tiene el proceso de elaboración de este tratado, que es un proceso que no es una negociación entre Estados, participan también ONGs, participan también sindicatos, participan instituciones, y que está poco a poco madurando un proyecto de tratado que es muy importante porque de algún modo completa y cubre los vacíos que no podían tener en cuenta los principios rectores de las Naciones Unidas, que están muy bien y han tenido un gran éxito, pero que dejan muchos cabos sueltos, como seguramente no podía ser de otra manera, y que este tratado está consiguiendo poco a poco asir. Con grandes dificultades, ya se iba años negociando, pero ya hay un tercer borrador, y el giro de la Unión Europea hacia la debida diligencia obligatoria está conduciendo a que quienes siguen este proceso, han participado en el seminario, vean con optimismo la posibilidad de dar pasos adelante y de que pueda aprobarse este tratado. ¿Eso va a significar que el tratado va a ser directamente vinculante? Pues no, evidentemente que no. Lo aplicarán de manera obligatoria. Es un tratado dirigido a los estados, por supuesto. Lo aplicarán los estados que lo ratifiquen. Pero incluso para aquellos estados que no ratifiquen el tratado y para las empresas, que por supuesto no están obligadas directamente a cumplirlos, será un punto de referencia fundamental. Nadie podrá reclamar para sí o para su actuación la autoridad de una actuación conforme a los principios internacionales en materia de tutela de los derechos humanos en general y los laborales y el medio ambiente si no tiene en cuenta esas bases que están en el tratado. Entonces va a cumplir una función hard, fuerte en relación con algunos estados, pero una función también recomendatoria con todos los demás. Segundo, los avances de las leyes nacionales también son muy importantes. Hay leyes nacionales muy importantes aprobadas en la última etapa, especialmente la ley alemana del mes de julio, y hay proyectos en marcha en muchos países en esta línea fuerte. Esto es muy importante, pero también se advirtió que son proyectos muy heterogéneos, muy dispersos, y que es necesario avanzar una cierta unificación de criterios. Para lo cual nos sirve, tercera conclusión, en principio, además del tratado que se está negociando, la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre diligencia debida y sostenibilidad ambiental, que constituye un paso adelante. Porque esta propuesta no es una propuesta de mínimos. No es una propuesta de mínimos y contiene avances muy relevantes. Es una especie de mixtura, yo tengo esa impresión, entre la ley francesa en algunos aspectos, sobre todo la responsabilidad, y el orden de la ley alemana, que no habla de responsabilidad, sin embargo, ¿no?, en materia civil. Contiene avances muy importantes en el diseño del deber de diligencia debida, y que es obligatorio, y también en el reconocimiento de responsabilidades administrativas y una responsabilidad civil extracontractual por los daños que hubiera podido evitar el cumplimiento de los deberes de diligencia debida. Aunque también se dijo, y esto fue muy compartido, que la propuesta tiene muchos puntos en los cuales pues, es mejorable, le falta precisión en muchos aspectos del desarrollo del deber de diligencia debida, deja abiertas muchas cosas, y también en materia de responsabilidad, aunque contiene ese principio fundamental, y también se dijo, y es muy importante, que no desarrolla suficientemente el rol de las partes interesadas. De hecho, la profesora Olga Manuel Ortega no destacó cómo no se habla del rol de los sindicatos, que es un rol fundamental. Es deseable, por tanto, que esta directiva mejore en un contrapunto con el Parlamento Europeo, que contuvo una propuesta menos organizada, pero mucho más centrada en este tipo de aspectos. Es deseable que se avance en el desarrollo de esta propuesta, que es un punto importante. Es un avance muy importante porque se puede convertir además en una regulación universal de algún modo. ¿Por qué? Porque esta directiva no solo se va a aplicar a las empresas europeas para sus cadenas de valor en el mundo, o sea, un impacto transnacional, sino a las empresas no europeas con volumen de negocios relevantes en Europa, que son empresas extranjeras, en sus cadenas globales de valor en el mundo. Y esto es muy importante, porque lo que no pueden hacer, primero porque Europa es el principal mercado del mundo, por tamaño y por capacidad adquisitiva, y segundo porque lo que seguramente no van a hacer las empresas europeas y no europeas es tener unas reglas y una lógica para controlar sus cadenas de valor cuando venden Europa, y entonces somos muy cuidadosos, y cuando vendemos a Estados Unidos o a Sudamérica, entonces nos da igual, eso no va a funcionar, eso no funciona así. Eso no funciona así y por lo tanto esto va a funcionar como el reglamento de protección de datos o esperamos que funcione como una regulación universal. Google aplica las mismas reglas europeas en el mundo. La Unión Europea es una potencia global en materia de regulación. Ese es el as en la manga que tiene la Unión Europea. Entonces, vamos a ver, pero si esta es ya la propuesta de partida, si se quedase como está, ya sería un gran avance. Y vamos a ver, porque el Parlamento empujará por un lado, el Consejo a ver cómo, por dónde respira, los países grandes, los pequeños, en fin. Bueno, en cuarto lugar, y voy terminando, después también se destacó, el segundo día hablamos de instrumentos, se destacó la importancia de los acuerdos marco y códigos de conducta, las iniciativas multilaterales, como herramientas de gestión laboral de las cadenas de suministro por las empresas multinacionales. Porque al final se trata de eso, de que la empresa exija los derechos. Más allá de los estados que han quedado con la carrera hacia a la baja que introduce la globalización, estados han quedado capados. Díganle ustedes a Bangladesh que exija más. Entonces, la importancia de esos instrumentos y la necesidad de que estos instrumentos mejoren su fórmula de supervisión, sobre todo, las extiendan a todos los eslabones de las cadenas de valor y no solo al primero, lo cual es muy difícil, pero requiere de instrumentos de participación de los agentes y de los trabajadores, fundamental para que funcione. Aquí viene la quinta, penúltima conclusión. Se destacó una mesa memorable, van a estar colgadas en la página, busquen ustedes en Google, Proyecto Traslab, y en el canal de YouTube estará colgada la jornada. La mesa no se la pierdan, estuvieron representantes, un representante del Corte Inglés, y estuvo Vicior Boix y Víctor Garrido, que han sido los coordinadores, uno el anterior y este es el nuevo, del Acuerdo Mundial de Inditex, y destacaron el desarrollo por las empresas multinacionales y los sindicatos españoles del sector de la moda, de un modelo único, yo creo que único, lastimosamente único, ojalá fuera global, de control de las cadenas de suministro, basado en la garantía de la libertad sindical y su extensión a toda la cadena de valor. ¿Cómo hacer efectivos estos mecanismos? En interés de las empresas, que no les interesa verse sometidas a escándalos, y en interés de las organizaciones sindicales, un modelo basado en la garantía de la libertad sindical. Se destacó las características de este modelo y la necesidad de replicar este modelo a más empresas y a más trabajadores para que estos, los trabajadores y los sindicatos, sean los ojos y oídos de los sistemas de vigilancia, los ojos y oídos de la garantía de los derechos humanos laborales. Por último, en sexto lugar, el valor decisivo que tiene como mecanismo de cierre de todo este sistema, estamos construyendo al final un sistema a través de intervenciones que no están coordinadas, pero que se van coordinando entre sí, se van potenciando, pero ¿cuál es el mecanismo de cierre? El instrumento o la palanca para que todo esto termine de funcionar, el desarrollo de fórmulas de responsabilidad de las empresas, tema que está en la ley francesa, está en el proyecto de tratado, está en la propuesta de directiva, mecanismo de fórmula de responsabilidad de las empresas, administrativa y civil, en la ley alemana no hay responsabilidad civil, solo administrativa, pero en los demás sí está, estos mecanismos de responsabilidad, a los cuales hay que sumarse, y el ponente final, el profesor Nock, le destacó sobre todo eso, mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones. Unos mecanismos sin los cuales la diligencia debida seguramente no estará en condiciones de ir más allá de la tutela reputacional. Habrá sistemas virtuosos, por supuesto, ¿no? Pero estarán vinculados a la tutela reputacional de algunas empresas que están especialmente sometidas al escrutinio público. ¿Pero qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con lo que nos van a contar las compañeras sobre las minas, por ejemplo, ¿no? Como no hay algún desastre, es mucho más difícil que esto se capte. Entonces, ¿cómo garantizar esto? Fórmulas de responsabilidad. Hay que trabajar, hay que discutir cómo mecanismos de derecho internacional privado, de ley aplicable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que les quería contar. Creo que me he pasado un minutito, pero les agradezco mucho su atención y el seminario está colgado. Publicaremos un libro en la editorial Aranzadi próximamente con sus principales aportaciones.